8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marcial y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Volodymyr Zelensky en Madrid. Yo fui uno de los pocos afortunados, un equipo de La Linterna estuvimos hace un año, poquito menos, con Zelensky allí, en Kiev, y soy de los pocos que puedo decir que he estado con él una hora y pico, y es un personaje como parece, ¿eh? Agenda de Zelensky hoy, con el rey, quien la recibió en el aeropuerto, con Sánchez, con quien ha firmado un acuerdo de seguridad y defensa para Ucrania, ha visitado el Congreso y, nada, al poco, viaje a Portugal.
No hay el suficiente número de misiles antiaéreos para hacer frente a ello. Es por ello que constantemente pedimos al mundo ayudar, aunque sea con sistemas Patriot, al menos 7 sistemas más, porque solo para proteger Kharkiv necesitamos 2 sistemas.
Es impresionante cómo esta gente está aguantando la manta de misiles y de drones iraníes que le están llegando desde Bielorrusia al norte, desde Rusia, en el este del país. Y cómo aguantan con sus escasos medios, pero con un orgullo, con una fortaleza. Yo las 2 veces que he estado allí lo he podido ver, absolutamente impresionantes. El rey Felipe.
España no puede sino reiterar la condena en los términos más contundentes de la invasión a gran escala que sufre su país. Desde el inicio de la agresión han sido permanentes los bombardeos contra objetivos civiles, incluidas áreas residenciales, hospitales, escuelas, mercados, quebrantando flagrantemente el derecho internacional humanitario.
España contribuye con un paquete para la defensa del país por 1.000 millones de euros en esta primera atacada y otros 5.000 que se irán prorrogando hasta el año 2027. Pedro Sánchez.
Nosotros el mensaje que estamos trasladando desde España hacia Ucrania y también, y esto es muy importante, a la comunidad internacional y singularmente a Putin, es que vamos a estar con Ucrania todo el tiempo que haga falta hasta que se garantice su libertad, su integridad territorial y se respete su soberanía nacional.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con Pedro Sánchez. Pero, lo que a lo mejor no le ha dicho Pedro Sánchez a Zelensky es que en el gobierno de España hay un porcentaje sentado en el Consejo de Ministros que son pro-Putin. Es la nota surrealista del día. Sumar que se sienta en el gobierno. Hoy en boca del ministro de Cultura, el tal Urtasun.
Que haya una paz justa para los ucranianos. Siempre lo hemos dicho. Y en este acuerdo en concreto, para valorarlo, es imprescindible que se den todos los detalles y para eso se debe llevar al Congreso de los Diputados. Y por eso instamos al Partido Socialista a llevarlo al Congreso de los Diputados y con toda transparencia explicar exactamente qué es lo que se pretende. Porque a día de hoy, pues esa falta de transparencia, a ojos de todo el mundo, no es seria cuando estamos hablando de una cuestión tan importante como es la defensa.
Claro, el tema de Palestina no tiene que pasar por el Congreso. El tema del Sáhara tampoco te lo tragas, Urtasun. Pero este sí. ¿Por qué? Pues porque no pueden disimularlo. ¿Cómo es posible que una parte del gobierno de España sea prorruso? Aunque disimulan y lo visten de su prosopopeya y su bla, 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 que si no saben el tipo de armamento, el destino, los objetivos. Como en su día Pablo Iglesias, Ione Belarra, Yolanda Díaz y hoy el tal Urtasun son pro-Rusia. En esto de la guerra y en más cosas. Mira, sin alejarnos de la guerra de Ucrania, vamos a repasar la secuencia de los últimos días. El sábado, hace nada, 2 días, Rusia atacó un supermercado en Kharkov. Se calcula que 16 muertos y decenas de heridos. ¡Un supermercado! La pasada semana, Putin, de visita en Bielorrusia, pidió negociar sobre lo ya conquistado, que es el Donbass y Crimea. Claro, visto desde fuera, dices, pues que negocien sobre lo ya conquistado, pero ¿quién garantiza que este psicópata se va a quedar ahí? Y la última. Rusia amenazó el viernes con ampliar unilateralmente sus fronteras marítimas con Finlandia y Lituania a base de pillar unas cuantas islitas y así redibujar los límites en el Báltico. Y me recordó a lo que el almirante Ruiz Escajedo me contó a bordo de la fragata almirante Juan de Borbón hace justo una semana a bordo en el Atlántico Norte.
existe una sensación de amenaza por los acontecimientos que han tenido lugar en Ucrania y países de la OTAN tienen que ser conscientes de que necesitan estar juntos para garantizar su defensa. En todas partes nos comentan que la población tiene temor de que les pueda suceder algo parecido a lo que está viviendo la población de Ucrania.
Tal cual. Pilla un mapa y te vas por todo el Mar del Norte, Reino Unido, pillas Escandinavia, Dinamarca, Holanda, Alemania. Te metes en Polonia y en el Báltico. Por un lado Letonia, Lituania y Estonia. Y por arriba Noruega, Suecia y Finlandia. Ese es el lío. Ah, y mi postdata. Zelensky pide ayuda y me pregunto si aún hay dudas de si debemos ayudar a Ucrania. Y es que, ¿cuál es el problema? Que seguimos sin ser conscientes de que apoyar ahora a Zelensky es ayudarnos para pasado mañana a todos nosotros.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este lunes 27 de mayo. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Netanyahu asegura que el bombardeo a un campo de desplazados en Rafah fue un trágico percance.
Al menos 45 personas habrían muerto, hay 250 heridos. El primer ministro israelí dice que están investigando lo ocurrido porque es una tragedia cada vez que se produce daño a civiles. Pues ya tienen una lista. El objetivo del ejército, explica, era matar a dos altos cargos de Hamas.
Pablo Iglesias e Irene Montero comparecen ante el juez por el acoso que sufrieron en su casa durante meses.
Amigo, era lo del jarabe democrático, pero claro, han relatado cómo un hombre les grabó, les insultó y que incluso creyeron que podía atentar contra ellos. El acusado ha explicado que no tenía intención de amenazarles y que acudió a la vivienda en protesta por las políticas de Pablo Iglesias. Hay imágenes en las que Pablo Iglesias se encara así delante de otro señor que empieza a insultarle de una manera... En fin, la escena es sin comentarios.
La firma de hipotecas vuelve a tasas negativas, baja un 18% en marzo.
Detrás de estos datos está la subida de los tipos de interés, que marcan su segundo valor más alto en 9 años. También el aumento del precio de la vivienda. Las previsiones del sector son optimistas de cara a los próximos meses.
Prisión permanente revisable para el asesino de Manuela Chavero.
La mujer desapareció en Monesterio, en Badajoz, en 2016, y su cuerpo no se encontró hasta 4 años después. Estaba enterrado en la finca del hoy condenado. Tendrá que pagar casi 600.000 euros a la familia de la víctima.
Detenidos los padres de un bebé de 2 años que gateaba por una carretera en El Palmar, en Cádiz.
La pareja que lo encontró tuvo que dar un volantazo para no atropellar al crío. Los padres tienen antecedentes penales, estaban de copas en un bar. Habían dejado a su hijo al cuidado de una persona que estaba borracha.
Se fuga un preso cuando era trasladado al médico en Pola de Siero, en Asturias.
El hombre ha escapado corriendo cuando salía del centro sanitario e iba a subirse al vehículo de la Guardia Civil. En ese momento ha aprovechado para huir, metiéndose en el maletero de otro vehículo que estaba aparcado al lado.
Y ya podemos disfrutar en el Museo del Prado del Ecce Homo de Caravaggio.
Estará expuesto durante 9 meses, aunque podría prolongarse. La obra apareció hace 3 años en una subasta y ha sido cedida por su dueño, un coleccionista anónimo. Es el quinto cuadro de Caravaggio que puede contemplarse en España. Y nos quedan los deportes.
Nombre propio Rafa Nadal, que ha dicho adiós a Roland Garros tras perder en primera ronda frente a Zverev. No ha confirmado, eso sí, si ha sido su último partido en París. Pero si lo es, asegura que ha sido un honor. Y Luis de la Fuente ha dado la prelista de los 29 convocados para la Eurocopa con novedades de Pedri, Fermín López y Ayoce. También vuelven Nacho, Aleix García y Marcos Llorente. Y además, la juez de la Superliga dictamina que UEFA y FIFA abusaron de posición de dominio al impedir la libre competencia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos en el norte peninsular con posibilidad de algún chubasco o tormenta localmente fuerte en Pirineos. Despejado en el resto, en las islas, en Canarias, cielos cubiertos en el norte y en Baleares no se descartan lluvias débiles. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 30 grados. De cara a este martes, lo más destacado serán las temperaturas que seguirán escalando, sobre todo en el noroeste peninsular. Los termómetros superarán los 34 grados en los valles del sudoeste peninsular.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. Se cumplen 10 años del inicio de la transformación digital en los centros educativos y el balance, pues, no es muy positivo. El número de alumnos por ordenador en las aulas es bajo. Las familias y los expertos denuncian que hay muchas desigualdades entre comunidades. Sefi García.
No todos los centros educativos tienen los mismos recursos ni todos ellos los usan. Es el caso del de los hijos de Raquel.
Todas las aulas con pizarras digitales, pero solo se usaban para visionar, por ejemplo, los PowerPoint o algunos apuntes de los profesores. Nunca han trabajado con tablet ni con licencias digitales de libros.
Algo más de 6 de cada 10 centros educativos tienen sistemas digitales interactivos, como pizarras digitales, y 8 de cada 10 entornos virtuales que les permiten hacer ejercicios e interactuar con el profesor. El temor de los padres es el posible mal uso de esa tecnología, pero la digitalización total debe ser una realidad cuanto antes. Enrique Castillejo es pedagogo.
Es lo que va a suceder, con lo cual lo que hay que conseguir son alumnos hipercompetenciados en todo el mundo digital.
Siempre con hueco para el libro de texto en papel, nos dicen padres y expertos. Los padres reclaman formación para el profesorado y las familias y consenso educativo para implantar el sistema que dará a toda una generación las competencias digitales que exige un mundo dominado por las TICs.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto a Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí desde el Mundo Mundial en Bruselas.
Oye, hoy toca otra vez hablar de África para contar cosas muy, muy inquietantes. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues mira, vamos a empezar por Sudán. Pues Sudán ya hemos hablado varias veces, no es la primera vez, pero solo para poner las cosas en su contorno, porque estamos mirando a Gaza con mucha intensidad, pero que se sepa que en la guerra civil de Sudán, que empezó el año pasado, en verano, ahora llevarán entre 15 y 20 mil muertos, 6 millones, digo bien, 6 millones de personas desplazados internos y 2 millones de personas refugiados en los países próximos. Eso es una constatación, y es una constatación también que está ahí el grupo Wagner de Rusia operando y obteniendo unas 30 toneladas de oro al año, que representan seguramente más dinero que el que le vamos a entregar a Ucrania ahora como ayuda militar española.
Seguro. Yo la vez que aterricé en Al-Fasher, que es la zona ahora mismo que está en conflicto casi lindando con el Chad, lo primero que te encuentras en la cabecera de pista es un avión estrellado. Dices, joder, me lo da bienvenida. Nunca se me olvidará esa imagen.
Sí.
Oye, de esa África nos estamos retirando, lo último en Mali. Pero te voy a preguntar por otro país de la zona, ¿qué está pasando en Níger?
Bueno, Níger es otro país del que nos han echado. Es decir, ahora quedan solamente soldados italianos y alemanes que están ahí, digamos, sin ninguna misión, sin ninguna autorización por esta junta militar que tomó el poder, y yo creo que durarán poco. Ese es un país muy curioso porque lo que tiene son minas de uranio, y de hecho lo que, digamos, una parte de lo que defendíamos allí pues era la estabilidad energética de Francia, porque Francia es el que es una antigua colonia suya y manejaba la explotación del uranio. Pero tú sabes ahora mismo quién está negociando la compra de 300 toneladas de uranio en Níger.
Me lo imagino.
El mismo, pues Irán, efectivamente, el régimen iraní. Es todo para alegrarnos la tarde a nosotros.
Oye, lo hemos mencionado antes de pasada, lo del grupo Wagner, pero Rusia sigue con sus propios planes en la zona, ¿no?
Hombre, ¿cómo no? Fíjate, en realidad, el jefe, digamos, del Africa Corps, que hoy me lo he estado buscando, es el general Yevkurov, que es un Ingush, o sea, viene de Ingushetia, pero es un experto, es como un matarife, o sea, él ha estado en la guerra de Chechenia, en Kosovo, es el que organizó con sus paracaidistas un incidente tremendo cuando se inició la operación de la ONU. De repente las tropas rusas que estaban desplegadas en Bosnia con bandera de la ONU dejaron la bandera de la ONU y ocuparon el aeropuerto de Kosovo en un acto de clarísima provocación, ¿no? Y entonces este tío, que tiene un gran resentimiento hacia los europeos, es el que maneja todos los hilos de la presencia rusa en África. Bueno, el último movimiento que ha hecho Rusia ha sido efectivamente acercarse a Uganda. Es un país que estratégicamente muy importante en la zona de los Grandes Lagos, y lo hace a través de la cooperación sanitaria, precisamente invocando el factor de antioccidental, es decir, que bueno, que los rusos no protegen a los homosexuales, uh-huh, y tienen ese que es un asunto efectivamente en muchas culturas africanas muy delicado, pero los rusos lo están aprovechando y ahora mismo se están apoderando ya de el control en Uganda.
Lo que faltaba, ojito, no lo olvidemos, es nuestra frontera sur. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Fernández Allen es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Álvaro.
Sí, ha estado en Herrera en COPE, donde ha explicado que España necesita construir al menos el doble de las viviendas que se están edificando en este momento para que bajen los precios.
La restricción de la oferta ha sido totalmente evidente y será cada vez más intensa si no se simplifican trámites. Porque legítimamente un pequeño propietario de vivienda, si sabe que va a tardar mucho en liberar su vivienda cuando hay frente a un impago, eso irá calando y al final pues no pondré mi vivienda en alquiler.
Verónica León es una enfermera que trabaja en Ibiza y ha estado en Mediodía COPE.
En la isla, 6 de cada 10 casas se destinan al alquiler turístico y no hay apenas oferta, por eso cada vez más profesionales descartan trabajar allí.
Cada verano nos encontramos con esta problemática, pero cada vez va más en aumento. De hecho, ya se está poniendo muy en auge, como digo, el alquiler de la cama caliente. Es decir, yo alquilo una habitación y durante unas horas la uso yo y durante otras horas las usa otra persona.
Ignacio Labella es farmacéutico en Santiago.
Y denuncia que están sufriendo el robo de un medicamento, el Ozempic. Está destinado a los diabéticos, pero hay quien se lo inyecta para adelgazar porque provoca pérdida de peso.
Llevamos ya 1 año y medio, 2 años que el suministro es discontinuado. Pues hay un mes que viene, 2 meses que no viene. No es fácil conseguir, sobre todo las dosis más bajas, es complicado. Ahora mismo hay una que sí se consigue con facilidad, pero las otras dos es bastante complicado.
Luis de la Fuente es el seleccionador nacional de fútbol.
Por fin hoy ha dado la prelista de la selección española de fútbol para la próxima Eurocopa de Alemania. Se lleva a 29 jugadores y al final va a descartar a 3.
Yo lo tengo claro, a día de hoy. Mañana veremos y la evolución que vamos a tener, para eso vamos a estar entrenando juntos durante unos cuantos días, y los partidos y las sensaciones, pues ahí saldré de dudas. Y evidentemente, pues igual alguno de esos jugadores que ahora creo que pueden estar dentro de esos 3, son los que ocupan otro lugar. Se lo van a tener que ganar.
Y el sonido musical, bueno, sonido no, porque no va a cantar. Bruce Springsteen.
Te digo bueno porque, a ver, la gente estará esperando que cante como yo, el 20 de junio, te lo digo. Ahí voy al Palau Sant Jordi a escuchar a Bruce Springsteen.
¿Qué cae?
Te lo digo, no hace falta.
Sí, dímelo, porque vas a ver si vas ahí o no.
Está apuntado ya.
Me da igual.
Jueves.
No vas. Venga, sigue.
Pues el Boss ha tenido que aplazar sus últimos 3 conciertos de la gira europea por un problema en sus cuerdas vocales. Los médicos le han aconsejado que repose unos días, unos 10 días, Así que si todo va bien, está previsto que retome el 12 de junio en Madrid la gira y lo que venga a partir de ahí también.
Pues ojalá, ojalá. Gracias, Álvaro.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Bueno, entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. Sor Ángela Gutiérrez, una hermana hospitalaria que nació en Peñamellera Baja, en Asturias. La conocí en Kinshasa, en la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de un lugar con millones y millones de habitantes, con gente sin nada que hacer, multitud de enfermos mentales tirados por la acera, la tierra. Las familias los repudian, sencillamente vagan por la calle. De los 17 millones de habitantes de Kinshasa, la mayoría viven en la extrema pobreza y muchos de ellos tienen enfermedades mentales. Se enfrentan, además, a la estigmatización por las creencias locales. Bueno, pues Sor Ángela, con sus 80 años o más, lleva más de 30 en la República Democrática del Congo luchando contra la estigmatización de la enfermedad mental.
Y encuentras enfermos horribles, horribles en la calle. Ya te digo que yo desde el año 2000 hago que escoger mamás, aparecen también algunos hombres, pero eso los metemos allí en el garaje, porque están pues muriendo en la calle, y los ves morir, y tú sientes, vas a verlos, y están muriendo, y no puedes hacer nada por él.
Esta asturiana gestiona junto a otras dos hermanas hospitalarias el Centro de Salud Mental Telema en Kinshasa. Pude visitarlo y quedamos impresionados con aquello. Sor Ángela comenzó con un centro muy pequeñito y hace unos meses, ante el aluvión de enfermos, tuvo que ampliarlo. El sistema de salud del Congo es inaccesible para casi toda la población.
El enfermo mental aquí es un desgraciado. Se va a decir que es una persona que trae mala suerte, que tiene malos espíritus, que, bueno, pues la mala suerte que trae muchos problemas a la familia y que tiene que estar fuera de la familia. Y entonces, pues, los vemos en la calle muchos. Y esto es porque tiene miedo de ellos, porque ven siempre que está poseído de un brujo, de una sorcier, de, como ellos dicen, siempre tiene ese problema.
Desde 1991 se dedica a asistir social y sanitariamente a estas personas. Y es una referencia no solo en el Congo. Su labor no ha pasado inadvertida y es habitual que aquí en España haya quien quiera reconocer su labor. Los últimos en hacerlo han sido sus paisanos de Peñamellera Baja, su pueblo natal en Asturias, que acaban de nombrar la hija predilecta. José Manuel Fernández Díaz es el alcalde.
Muy agradecida porque, bueno, ella tiene una forma de ser que no es persona que vaya buscando reconocimientos ni agradecimientos, pero, y por eso a veces las ignoramos muchas veces, ¿no? A esta clase de personas que no van por ahí sus tiros. Ella lo único que quiere es si puede encontrar ayudas para seguir agrandando su obra allí en el Congo.
Los reconocimientos no se quedan en ser hija predilecta de su pueblo. Esta misionera asturiana ha sido propuesta un año más para el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Sor Ángela vivió en Peñamellera Baja hasta los 18 años, pero el pueblo entero siente un gran orgullo por la labor que realiza esta misionera tan chiquitita y tan gigante. Ella suele acudir todos los veranos a ver a su familia y en el pueblo ya tienen muchas ganas de que vuelva.
Si viene este año, si puede venir, bueno, pues hacerle ya un reconocimiento público donde le hagamos entrega del título y además un evento que podamos invitar pues a gente para que ella una vez más cuente y nos exponga su tarea y su obra allí. Si es posible que tenga que adelantar el viaje o retrasarlo porque tenga que venir también al premio Princesa, sería genial.
Ojalá. La hermana hospitalaria Sor Ángela Gutiérrez, con más de 30 años de labor en el Congo ayudando a los enfermos mentales, se convierte en hija predilecta del pueblecito donde se crió. Ella es una de esas misioneras españolas que realiza una labor increíble allí donde están y de las que deberíamos hablar más a menudo porque su trabajo, su vocación, su solidaridad y su ejemplo son infinitos. Paseíto por las redes. Zelensky en España, Silvia.
Eso es. Julieta dice, menudo marrón para Sánchez defender que estaremos al lado de los ucranianos cuando una parte de tus socios dicen lo contrario o directamente dan plantón a Zelensky. Precisamente sobre esto, sobre esta idea, reflexionas en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en expósito-cope o si lo preferís, en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Y en mi ventana
sopla en el cristal. Tertulia, hoy con Alejandro Requeijo, con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día, claro, vamos a hablar de Zelensky. Zelensky en España. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, que se ha ido Rafael Nadal para ahora, pero se ha ido por la puerta grande y además dejándonos también, y nunca mejor dicho, la puerta abierta de que volverá. Va a volver en los Juegos Olímpicos, pero vete tú a saber si no va a estar presente en la próxima edición. Te lo cuento todo en 3 minutos y medio.
Venga, hasta ahora, Manolo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y por más que lo niegue con la boca pequeña, nos situamos abiertamente contra Israel, que es la única democracia de la zona. Esta decisión envalentona a Hamas. Nos enfrenta a Israel, perjudica a los palestinos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.